Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues muy buenas tardes, son las 3 y 25 minutos, sintonía de Deportes COPE hasta las 4, te acompañamos a través del 101.2 COPE más Valladolid, también a través de cope.es/Valladolid y de nuestras aplicaciones para móviles, los dos formatos en el que quieras, el de COPE o el de tiempo de juego en formato express, formato titulares. Vamos a estar contigo hasta las 3 y media a través de los otros dos puntos de encuentro con la audiencia de COPE, el 882 de la onda media y el 104.5 del dial de frecuencia modulada. Hoy es martes, día 6 de febrero, hace un frío que pela. Si puedes evitar, permitirte el lujo de evitar salir a la calle, pues es una recomendación que desde aquí te hacemos. Disfruta de una buena sobremesa con la radio encendida, escuchando la cadena COPE hasta las 4 con los deportes. Alberto Cabrejas está en el control, que de frío se abre un rato y que nos presenta los siguientes titulares. Había que limitar tope salarial. Para que llegaran jugadores, había que darle salidas a otros. Es uno de los argumentos que esta mañana ha esgrimido Miguel Ángel Gómez para explicar por qué salieron los jugadores que salieron antes de que llegaran los jugadores que llegaron en la tarde del pasado día 31 de enero. Recuerda que llegaron a última hora, casi con la campana, Javi Ontiveros y Tony Martínez. Antes había salido Alberto Guitián, uno de los jugadores que más sorprendió pudiera prescindir de su concurso el Real Valladolid. Las cuentas estaban hechas con tres centrales más Luis Villorja. A Miguel Ángel Gómez le vale. Dice que a él le pagan por tomar ese tipo de decisiones y que no se esconde, que cuando su criterio se antepone a otros, debe de prevalecer y que en este caso ha prevalecido. Decidió reforzar el ataque, sacrificando quizá un elemento de la defensa, aunque según sus cuentas la cosa está equilibrada. Dos jugadores que han sido presentados durante la mañana de hoy, tanto el jugador Tony Martínez como Javi Ontiveros, los dos jugadores del conjunto vallisoletano. Ya saben lo que es entrenarse con el frío de Valladolid e incluso uno de ellos sabe lo que es debutar. Así que vamos a ver qué es lo que pueden dar de sí. Se han presentado, se han definido, se han identificado y han dicho ambos por qué eligieron Valladolid. También ha hablado Carlos Suárez, el presidente del Valladolid, dando la bienvenida a los dos nuevos jugadores y también hablando del famoso tema de la pancarta y de los incidentes en la zona visitante el pasado sábado en el partido ante la Cultural y Deportiva Leonesa. El presidente no ha querido hacer sangre, no ha querido prolongar el tema y dice que no espera sanción por la aparición de aquella pancarta furtiva que nadie sabe todavía cómo cuernos llegó a entrar en el estadio. Lo cierto es que desde León se espera que sí, que el comité en cuestión entre, en este caso, a valorarlo desde la Liga de Fútbol Profesional. Y la pregunta es lógico que lo que se le escapa al informador arbitral personal de la Liga termine siendo preceptivo hacer valer una imagen de un aficionado a través de una red social? ¿Debe ser un elemento válido para que se pueda sancionar? ¿No estamos llevando demasiado lejos la aparición de elementos y de soportes digitales para que desde los comités puedan tomar esa decisión? Nadie se ha querido mojar. Llegamos prácticamente a las 3 y media de la tarde, ya lo sabes, en el 104.5 y en el 882 vuelve ahora la sintonía de la tarde con Ángel Expósito. Nosotros seguimos en COPE más hasta las 4. We'll be right back.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Viernes 9 de febrero, desde las 8 y media de la tarde, Granada Club de Fútbol, Real Valladolid. Y todo gracias a Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bodegas Sinforiano, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego. Bienvenidos de
nuevo. Es entretenimiento.
Dani Martín, en la última.
Búscame otro huequín, para hacer otra.
Beso, Dani.
Es información.
Decimos ya, Miguelito, ¿quién juega en el Madrid?
¿Qué tal, Manolo, Paco, Pepe, oyentes de tiempo de juego?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
COPE, estar informado.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Jornada de presentaciones hoy después de la primera sesión de preparación de la semana, una semana corta para el Real Valladolid porque el próximo viernes a las 9 de la noche, recuerda, se miden los Cármenes al Granada Club de Fútbol. Una presentación que ha estado, bueno, pues al margen de lo futbolístico, protagonizada por el criterio de confección de plantilla que finalmente en la tarde del día 31 tuvo Miguel Ángel Gómez, que se ha erigido en el único responsable de las decisiones técnicas que se tomaron en la tarde de ese día. También ha habido preguntas de todo tipo para Carlos Suárez, entre ellas disciplinarias, entre ellas de resumen, de balance del pasado derbi. Ha salido a colación el tema de la famosa pancartita, una pancartita que es que yo todavía no sé lo que quería decir, es decir, no entiendo el mensaje, lo del reino avergonzado. ¿Avergonzado de qué? Como queda la interpretación, pues puede quedar avergonzado de muchas cosas, no necesariamente, y si es de su historia, pues mira, a lo mejor no hemos atinado con el adjetivo, porque precisamente el Reino de León no se puede avergonzar de muchas cosas a lo largo de la historia, de las cuales no se debe también avergonzar a lo mejor el Reino de Castilla. Pero vamos con lo deportivo, porque esto es un programa de deportes, la historia la dejamos para los eruditos en la materia, y nosotros vamos ya a escuchar a Miguel Ángel Gómez en la presentación de esta mañana, que dice que la apuesta de los jugadores ha sido más deportiva que económica.
Han apostado por un proyecto bonito más que por un proyecto económico. Ambos dos han tenido ofertas superiores y siempre han visto en el Pucela, en el Real Valladolid, una ocasión para y un reto para ellos, ¿no? Y eso es algo que le tengo que agradecer a los dos, porque no eran, como dice Carlos, dos operaciones fáciles. Había muchísimas dificultades en medio y gracias a que los dos siempre mantuvieron como primera opción el Real Valladolid, están aquí. Si hubieran dudado, no estarían aquí.
Un Gómez que define de esta manera a ambos jugadores, tanto a Toni Martínez como a Javi Ontiveros.
Toni es un jugador que, evidentemente, yo conocía también de hace tiempo, de la selección, de su etapa anterior aquí en España. Creo que tenía unas cualidades muy interesantes y que en este último año y medio ha dado un paso al frente tremendo en Inglaterra. Y estaba muy ilusionado, ya en verano pues lo teníamos ahí y demás, y creo que es un perfil que necesitamos y que seguro que nos va a ayudar. Javi, pues bueno, este año me estoy permitiendo el lujo de tener debilidades, ¿no? Si yo decía que Toni en verano era una debilidad, Javi era otra. Javi, desde que estaba en el Betis, estábamos allí tirándonos los trastos con los técnicos del Betis, porque era un jugador súper interesante para nosotros. Me encanta su versatilidad, sale por los dos lados, golpea con las dos piernas. decir, es un jugador que lo he visto crecer desde pequeñito, ¿no? Entonces, aunque no tuve la suerte de tenerlo en el Sevilla, pues ahora me estoy permitiendo el lujo de traérmelo aquí a Valladolid. Un jugador que conozco perfectamente y que también ha sido una persona junto con Toni, es decir, que le ha echado dos pelotas para estar aquí. Y eso es algo que le tengo que agradecer y que estoy seguro que eso nos trae energías renovadas y sensaciones muy positivas, ¿no? Él viene aquí a jugársela y se la juega con el equipo.
Bueno, pues un Javi Ontiveros que tomó la palabra y que dijo que quería jugar, si no era en Málaga, fuera de Andalucía, y que los famosos problemas que le llevaron a quedar relegado al ostracismo, para él, para el Málaga y para sus compañeros, según él, están olvidados.
Sí, bueno, yo le dije al Málaga, le comuniqué que al Granada no quería ir, que si había alguna opción de salir era al Valladolid, si no me quedaba en Málaga. Y estuve hablando con Miguel Ángel y me transmitió mucha confianza y la verdad que estoy muy contento de estar aquí, porque quería salir fuera de Andalucía, porque aquí en Andalucía estaba bien el Málaga, pero si salía era fuera de Andalucía. Sí, tuve un problema allí en Málaga, pero yo estaba bien. Ya se había pasado el problema. Mis compañeros estaban también muy contentos como yo estaba trabajando y me dijeron, estuve hablando con ellos y me dijeron que si tenía que salir, que saliera afuera, que por ahí estaba bien, lo que pasa es que hacía mucho frío.
¿Y lo que te queda, majete, aquí de pasar en Valladolid? ¿Vas a echar de menos a Andalucía tú en cuestión de temperatura más que otra cosa en el mundo? Toni Martínez, que llega desde Inglaterra, con lo cual lo del frío y la humedad no le pilla de improviso, explica también por qué eligió el Valladolid y se define como jugador.
Cuando fui a Inglaterra se me montó un proyecto diferente y yo creo que el fútbol inglés todos sabemos que es diferente a esto, pero a la vez creo que me ha formado, aparte de como persona, como futbolista y me ha dado un poco de experiencia que creo que es la que hace falta para la segunda división. Y yo creo que eso es lo que más me ha aportado. Pues elegí el Valladolid por proyecto, como bien ha dicho Miguel Ángel, y por la confianza, que desde aquí, bueno, quiero agradecer al Presi como a Miguel Ángel que apostaron por mí hasta el último segundo, literalmente. Ahí estuvimos hasta las 11:59. Y nada, la verdad es que elegí Valladolid por el proyecto. Cuando me contaron un poco, pues sin dudarlo quise venir, porque todos sabemos el objetivo y vamos a luchar para él. Soy un delantero directo, muy físico, me gusta el fútbol directo al que juega el Valladolid, las contras y me gusta hacer goles como a todos los delanteros.
Bueno, pues tanto Toni Martínez como Javi Ontiveros se han presentado esta mañana. Además, un Toni Martínez que ha dado a entender que no tiene por qué considerar a Jaime Mata como competencia. Él asume que un delantero que lleva 21 goles en 25 partidos es un delantero referencia para el Valladolid y para la competición, y que pueden llegar a ser complementarios, que no tienen por qué sentirse competencia el uno y el otro, porque el Valladolid en ocasiones juega con un 4-4-2 en el cual ambos tienen cabida. Y el tema del derbi, el tema de la pancartita, una pancartita que, recuerda, apareció durante unos minutos en el fondo norte del estadio, justo encima de la grada de animación, con un mensaje absolutamente ambiguo y que imagino que quien lo redactó y lo pensó sabía perfectamente hacia dónde iba encaminado, pero los que somos neófitos en la materia no sabemos exactamente lo que quería decir con lo de que León debería ser o se siente un reino avergonzado. ¿Avergonzado de qué? Es que no alcanzamos a entenderlo. Bueno, Carlos Suárez dice que se reaccionó con diligencia y que no cree que la Liga sancione.
Yo creo que no es para presentar ningún tipo de denuncia. En todo caso, es decir, oye, el general, porque no llegó a... Es que iba armado, iba a matar a alguien, ya, pero no le mató, ¿sabes? Entonces, yo creo que no hay que darle más trascendencia y ya está. Yo, de todo esto, lo que me quedo es que fue un espectáculo bonito, que la gente de nuestra ciudad tiró, que pudimos ganar el derbi, a pesar de que otra vez nos volvieron a remontar, que fue un resultado justo y que tenemos 3 puntos más, y que el viernes vamos a ir a ganar a Granada para engancharnos ya del todo en la pelea.
Además, Carlos Suárez no quiso dejar de pasar, a requerimiento de los informadores, el resto de controversias que se generaron con ese derbi, que dice que él esperaba que fuera el derbi de la unión definitiva, porque dice que las relaciones con la Cultural Leonesa se están intentando normalizar y, de hecho, los saludos y los abrazos de los representantes de ambas directivas en la zona mixta así lo reflejaban.
Yo no vi nada de eso en el campo y tampoco sé si el comité de competición está haciendo algo. El partido acabó, ganamos 3-2 y el resto, la verdad, que me importa 3. Ya está, ya lo hemos ganado el partido, creo que además fuimos mejores, lo dije al acabar el partido y que merecíamos haber ganado antes, pero bueno, quizá un poquito de falta de sangre, como vimos el partido ya encarrilado, pues eso es lo que nos hizo sufrir un poquito más. Yo creo que el 90% de lo del derbi fue bien. Las reacciones de la silla, si vienen, no sé cuántas personas había, 1.300 o 1.400 o 1.500 que vinieron desde León o quizá alguna más, no siempre se puede controlar a todo el mundo y siempre hay alguien que estropea la imagen de un gran club, como está comportándose la Cultural, y no voy a hablar de ellos porque si encima les doy pábulo, pues todavía es peor, ¿no? Porque encima se crecen. Y luego, con respecto al tema de la pancarta, bueno, yo creo que afortunadamente estuvimos atentos. No sé exactamente qué decía, creo que no hay que poner pancartas, y más cuando estamos tratando de que la relación con todos los clubes sea maravillosa. Se retiró en menos de 3 minutos, no llegó a salir por televisión alguna foto que se hizo, y evidentemente pues hubo 3 o 4 personas que, dentro de una cosa autorizada por la Liga y por la reunión previa al partido, aquí íbamos a poner un escudo muy grande, pues la colaron un poco de rondón y evidentemente no volverá a suceder, ¿no? No porque no haya otro derbi, sino porque bueno, quizá fue pues un poco un pequeño engaño, ¿no? Lo que hicieron. Yo creo que no hay que darle más importancia porque duró poco. Tampoco sé si eso realmente podía generar violencia, ¿no? Me parece una abogada, ¿sabes? Lo que dicen que ponían, que no viene a cuento, y ya está, ¿no? Está evitado. Y el resto, el 90% del derbi, creo que salió fenomenal y que es para estar orgullosos con toda esa rivalidad que había antes, y creo que las cosas van volviendo a... Bueno, pues vamos a esperar a ver qué dice la Liga con este respecto, ¿no? No hemos tenido ningún incidente en un montón de años, por lo menos desde los 17 que llevo yo aquí, y espero que la Liga lo tenga en cuenta, ¿no? Es decir, duró lo que duró y no tenía nada que ver, pero veremos. Y evidentemente nuestra mayor intención es, o voluntad en este caso, es intentar, dentro de un grupo que ha estado haciendo las cosas bien y animando y tirando del equipo, pues como os decía, siempre puede haber 2 o 3 que dentro de ese tema pues hayan aprovechado para
meter esa pancarta, y yo creo que ahora la labor del club es encontrar a esos 2 o 3, e incluso yo creo que desde el mismo fondo de animación del Fondo Norte están dispuestos y están manos a la obra para encontrar a esos 2 o 3 que metieron de rondón la pancarta. Nos quedan 17 minutos para que sean las 4 en punto de la tarde. ¿Qué te parece si hablamos de rugby aquí en COPE?
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Viernes 9 de febrero desde las 8:30 de la tarde, Granada Club de Fútbol, Real Valladolid. Y todo gracias a Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bodega Sinforiano, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Hablamos de rugby, naturalmente, como todos los martes, con Miguel Ángel Torres. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas.
Bien, Juan Carlos, creí que me ibas a recibir con el himno de la tierra de mis padres.
No. No, tienes... no tenía ninguna intención de hacer sangre contra alguien que no se puede defender. Si hubiera partido de vuelta, a lo mejor sí, te hubiera metido un poco el dedo en el ojo. Pero lo que ha pasado, y chico... espero que tengáis en la mesa de la cocina el cajón grande para la cuchara, que os vais a jugar con Italia.
Esperemos que no lleguemos a eso. Pero vamos, tus escoceses barrieron a mí. Mis escoceses perdieron con tus galeses.
Sí, sí, con los dragones, ¿no? Los dragones es lo que tienen, que sí. Cuando te descuidas te pegan un zarpazo.
Te chamuscan.
Y te chamuscan. Bueno, vamos a hablar de lo nuestro, que es lo más cercano, y es que un fin de semana más hubo doble victoria de los equipos de Valladolid. En medio de un clima infernal por el frío que hacía, el Silverstone El Salvador se llevó el partido con bonus ante un Cisneros que plantó cara al principio, pero que luego se fue desinflando.
Sí, bueno, pues lo que viene siendo Complutense Cisneros. Este año no es el mejor equipo. Ha tenido épocas más gloriosas y no hace mucho tiempo, por cierto. Y el Chami está intratable, tanto en ataque como en defensa. Creo que ahora mismo, en cuanto a números, es el mejor ataque y la mejor defensa. Entonces, bueno, pues un resultado 56-22, bonus ofensivo, por supuesto, para Silverstone El Salvador, que está ahí agazapado, justo a un puntito del rival, del Quesos, que se deshizo del Santander, 17-27. En este caso, en un campo siempre difícil, como es el campo de San Román, un campo de césped artificial, muy chiquitito, que entra el viento ahí de la zona del mar. Y bueno, ahí están, que siguen arriba los de Valladolid, y que no me arrepiento de haber dicho en su momento, aunque parece que hay gente a la que le duele, que sigo apostándome que al Quesos y al Chami esta temporada no les gana nadie que no sea el Quesos y el Chami. Y eso se va a ver dentro de poco, porque va a haber un derbi el 24 de febrero, creo que es, y ahí vamos a ver quién se lleva el gato al agua. También te digo una cosa, me parece muy complicado que uno de los dos equipos gane al otro los tres partidos que se han disputado este año. Es decir, se han enfrentado en la primera vuelta y ganó el Quesos por un punto. Se van a enfrentar ahora en la segunda vuelta y se van a enfrentar en la Copa del Rey. A mí me cuesta creer que uno de los dos equipos gane los tres partidos. Fíjate lo que te suelto ahí.
Y va a haber un cuarto.
Y va a haber un cuarto, que es la final. Y ahí sí que te garantizo que no va a haber un 4-0. Estoy convencido, ¿eh?
Va a haber un
cuarto. Vamos a ver cómo se reparte.
Va a haber un cuarto, estoy convencido, de que una vez más la, entre comillas, dictadura del rugby vallisoletano, para desgracia del espectáculo,
sí,
va a seguir...
Sí. Sin duda, primando. Porque si hubiera otros equipos que estuvieran ahí un poquito más cerca, pues sería bueno para el espectáculo, sin duda.
Bueno, la clasificación, BRAC 76, El Salvador 75, 14 por debajo, no, 16 por debajo, Alcobendas, Independiente de Santander con 53 puntos, Samboyana 46, Ordizia 45. Esto dice bien a las claras que se vuelve a cumplir de nuevo el guión de la temporada pasada, Miguel Ángel, y es que los equipos que vienen a Pepe Rojo, ya lo admiten algunos abiertamente, saben que la victoria es imposible, saben que el bonus defensivo es imposible, así que me metan los que sea y yo a ver si meto cuatro y me llevo un puntito de rondón.
Pero fíjate que este año ha habido equipos que han estado a punto de ganar, tanto al Quesos como al Salvador. Recuerdo que el Salvador lo pasó regular con el Samboy, me parece, no sé si era el Samboy o era el Barça, él lo pasó francamente mal con Ordizia. Ordizia tuvo una oportunidad histórica y no lo consiguió. El Quesos también lo pasó mal el otro día con Alcobendas, bastante mal. Pero al final, Pepe Rojo es Pepe Rojo, y lo que dices tú, dictadura vallisoletana, para lo bueno o para lo malo. Y los equipos que van detrás, pues están bastante lejos aún.
Bueno, vamos a hablar de España, porque el Rusia-España se juega el próximo sábado a la 1:00 p.m. ¿Hora española, hora rusa?
Hora española. Allí hora son...
dos más.
Tres más, me parece, fíjate.
Ah, en invierno ellos no atrasan la hora.
No, es que la zona no sé exactamente dónde está, es Krasnodar, creo que está en la zona sur del país, evidentemente, pero me ha parecido ver que era tres horas más que aquí.
Ahora bueno, allí, ¿no? Está en el sur.
Bueno, en el sur. Ten en cuenta que eso, donde jugaban habitualmente era en Sochi.
Ahora como en Marbella.
Que fue donde se jugaron los Juegos Olímpicos. Ahora lo han trasladado a Krasnodar, un campo enorme, lo quieren llenar, pero va a ser complicado.
Bueno, pita un árbitro irlandés, lo cual es una garantía.
Bueno, sí, los irlandeses de esto entienden bastante. Sí, en teoría. A ver qué tal es este irlandés. Y España tiene que ir a por todo. He leído unas declaraciones del entrenador, de Santiago Santos, que dice que es la mejor selección que ha podido hacer en los últimos 5 años, que no tiene ni un pero, que está todo el mundo que él quería, que no tiene ningún lesionado y que si no lo consiguen va a ser por sus propios deméritos. Y por otra parte también he leído que los rusos van a por todas, tienen mejor preparación que los españoles, han estado concentrados y es un partido clave. Si los rusos pierden, adiós. Nosotros perdiendo todavía tendríamos posibilidad de la repesca, pero ellos no. Así que el partido se antoja cara de perro y se presume que los 15-20 primeros minutos van a ser verdaderamente trascendentales.
Es decir, España, si gana, va a la repesca o tiene que ganar a Rumanía.
Ahora mismo España es la tercera de grupo.
Sí, Georgia no cuenta.
Georgia no cuenta. Entonces, si quedas primero, vas directamente al Mundial. Pero para eso habría que ganar a Rusia y habría que ganar a Rumanía la semana siguiente aquí en el Central de Madrid. Ganar a Rusia se antoja complicado, pero ganar a Rumanía más. Pero ya, si no ganas a Rusia, pues ya solo te puedes quedar segundo. El primero va directamente al Mundial y el segundo inicia una fase de repesca en la que tienes que jugar hasta 3 partidos más. Complicado, pero no imposible.
Bueno, hay que recordar que España es tercera con 13 puntos, que Georgia y Rumanía están coliderando el grupo con 20, pero que Georgia en este caso no ocupa plaza de acceso al Mundial porque ya está clasificada, con lo cual el primero va directamente y el tercero, o el segundo y el tercero, dependiendo de lo que hagan Georgia y Rumanía, Georgia recibe a Bélgica, Rumanía recibe a Alemania, en teoría van a ganar los dos.
Sí, está claro que la clasificación, el que tiene ganas de quedar primero y puede hacerlo Rumanía, y luego entre España y Alemania, perdón, España y Rusia se tienen que jugar esa segunda plaza. Pero, insisto, ganando a Rusia, estoy seguro que los españoles vamos a ir a Madrid, vamos a llenar el central y vamos a dar ese calor que necesitan para hacer una machada, que sería ganar a un equipo que nos saca bastantes puntos en la clasificación de la IRB.
Y ha empezado el Seis Naciones, y el Seis Naciones se resume con un apellido. Sexton.
Bueno, sí y no.
Menos en esta jornada.
Sí,
hay que tenerlos como el caballo de Espartero.
Cierto, habéis visto todo por Twitter que hay una cosa muy buena, un meme de estos, sí, en los que los lleva... En una carretilla, porque son bastante grandes. Bien, cierto que es Sexton, pero a ese Sexton antes le pondría el nombre de sus 14 compañeros que hicieron una jugada memorable. 5 minutos y 5 segundos de jugada ininterrumpida.
40 fases.
42 fases, 42. Juan Carlos. Se dice pronto que salen desde su línea de 22 y metro a metro, paso a paso, incluso jugándose una patada desde el centro del campo, que ya todo el mundo dijo, pero bueno, ¿cómo se tira una patada? La consiguieron coger, avanzaron. Después de 42 fases se prepararon porque vieron que los franceses no hacían el golpe de castigo que estaban deseando. Y se tira un drop desde el medio del campo a 45 metros que entró justito. La verdad es que un final épico para un partido malo, Juan Carlos. Malo,
muy malo.
Muy malo. Ni los franceses ni los irlandeses dieron el espectáculo que presuponía este partido. Pero desde luego tengo un amigo en Madrid, Phil, que estuvo viendo el partido y me cuenta que solo por los himnos y por esos 5 minutos del final, desde luego el pago de la entrada, bien a gusto.
Eso es, conformáis con muy poco, ¿no?, los amantes del rugby.
Fíjate que te he estado comentando al principio que yo voy a ir a Irlanda este fin de semana. ¿Sí? Y de verdad que solo por 2 detalles ya pago la entrada. Uno es, voy a presenciar algo que solo ocurre en ese estadio, que es que se tocan 3 himnos nacionales. Se va a tocar el himno de Italia, como es lógico. Y luego es el único país del mundo en el que se tocan 2 himnos, porque se toca el himno de la República de Irlanda, la canción del soldado, y luego se toca el Ireland's Call, la llamada Irlanda, que es el himno de los irlandeses del norte y del sur, porque en el rugby es el único deporte donde juegan unidos los del norte y los del sur, y tienen un himno propio, una canción espectacular y que pone los pelos de gallina, y bueno, por eso ya lo pago. Pero es que luego además quiero comprobar en mis propias carnes si es verdad eso que cuentan, que lo oigo por la tele, pero lo quiero ver in situ, que es el único reducto del rugby mundial a nivel profesional donde no silban en el lanzamiento a palos. Eso que a nosotros en Pepe Rojo o en los campos españoles nos parece tan habitual, pero que somos de un rugby amateur, desgraciadamente el profesionalismo ha acabado con ese silencio. En Francia chillan como unas locas, iba a decir, y como unos locos. El año pasado en Edimburgo me llevé una desastrosa imagen porque silbaban. En Gales, en Inglaterra, en todos los sitios silban. En Dublín siguen callándose y aquello parece una tumba cuando el lanzador, tanto propio como ajeno, lanza palos. Y bueno, pues que nos conformamos con poco puede ser, pero yo espero que además un Irlanda-Italia haya muchos puntos.
Oye, te va a salir a ti por un pico este primer trimestre del año, ¿no? Porque te vas a Irlanda, te vas a ir a ver las finales de Bilbao.
Bueno, eso es en mayo,
¿en
sí?
En mayo, bueno.
Y ya no mucho más, y a España. A España habrá que ir a verla, o por lo menos el España-Rumanía y el España-Bélgica sí que quiero ir.
¿Y el Quesos Chamí de Valencia? ¿Lo tienes...?
El Quesos Chamí de Valencia lo tengo claro.
No vas.
No voy a ir, entre otras cosas porque me va a tocar trabajar, ya lo verás.
¿Te va a tocar trabajar ese fin de semana?
Sí.
Pero si el día siguiente no es fiesta.
No, pero esto va a ser un domingo, será un domingo, sí, sí. Y ese domingo me toca trabajar. Qué casualidad,
ese domingo,
Juan Carlos.
Te toca trabajar.
Pero es verdad, es cierto.
Bueno, porque ahora mismo, las finales de Bilbao, ¿a qué precio está la entrada?
Uy, no te lo sé decir, yo he cogido unas entradas baratitas, pero podía ser...
¿Baratitas? ¿Cuántas baratitas?
40 euros, una cosa así.
40 euros.
Sí, pero si el problema no es las entradas, Juan Carlos.
Es que encontrar hotel, bueno, tú vas
lo del hotel es una locura, yo lo tengo cogido desde...
A tiro de ida y vuelta,
yo
si
estoy en Amorebieta, que deben ser 18 kilómetros, he cogido, pero lo he cogido hace un año. Ahora hay hoteles que te están ofreciendo 2 noches a 500 euros, me parece una salvajada. Ahora, claro, los equipos que queden finalistas, que a lo mejor es un Leinster y pues un equipo francés, un Clermont, pues esos van a venir sí o sí, y lo que les pidan. Desde luego va a haber muchísimos españoles, están vendidas ya 46.000 entradas y aquello va a ser la auténtica fiesta del rugby europeo.
46.000 entradas solo para españoles. ¿Cuánto
no,
les queda?
No, no, a nivel global, entiendo.
No, pero,
sin saberse los finalistas, Juan Carlos.
No, pero es que imagino que la IRB tendrá que guardar un cupo de entradas para los finalistas.
Eso es.
Y si estamos hablando de 46.000, le quedan 14.000 libres.
Sí, ¿cuántos tiene San Mamés?
Creo que 60.000.
Por ahí, pues fíjate. En las fechas que estamos ya tienen vendidas 46.000.
¿Y las de protocolo?
Eso me imagino que será.
¿Patrocinadores?
Me imagino que será aparte, habrá unos paquetes. Que
imagino
irán
que estarán en las 48.000 metidas.
Pues probablemente.
Es que si no van a poder venir los primos del utillero del Leicester y la cuñada del
Va a ser un auténtico éxito y además, por lo que estoy leyendo en los medios de prensa oficiales, los organizadores están encantados con Bilbao. O sea, se han encontrado una afectuosidad y una ciudad que lo está dando todo para que sea un espectáculo dentro y fuera del campo.
¿Y un partido del Seis Naciones cuánto cuesta?
Mucho, depende.
Sin viaje.
Roma es barato. Edimburgo se pueden conseguir entradas relativamente baratas. Las de Irlanda son mucho más caras porque la afición irlandesa llena el estadio cada vez que juega su selección. Pues los precios oscilan ya de 90 y tantos para arriba las más baratas. Y a partir de ahí lo que quieras. Yo el año pasado cuando estuve en Edimburgo me parece que me costaron, evidentemente no las cogí directamente, a través de un mediador que claro se queda su porcentaje, no sé, me costaron por ahí 80-90 euros. Y yo estaba, te puedo decir, a 4 metros de las banderas de arriba del todo de Murrayfield. Entiendo que el que esté abajo en una zona privilegiada, que ha pagado ese hombre 200, 300, 400 euros. Lo del Seis Naciones se sobredimensiona, es una locura, Juan Carlos.
Y eso que se disputa todos los años.
Y se disputa todos los años y están llenos prácticamente todos los estadios. Quitando el de Roma, que es muy grande, es el Olímpico, el resto se llenan.
Bueno, pues vamos a hablar de esa jornada número uno, donde la gran sorpresa estuvo en el Millennium de Cardiff, donde Gales, no porque ganara, sino por cómo ganó, se deshizo de una Escocia que imagino que habrá quedado más psicológica que deportivamente tocada.
Absolutamente vapuleada. Los 7 primeros minutos yo estaba esperanzadísimo. Un juego espectacular, eléctrico, a la mano de Escocia. Cometieron un error, le robaron un balón. De ahí vino un ensayo del medio melee de Gareth Davis. Y a partir de ahí los escoceses se hundieron. Los galeses se sintieron cómodos y les dieron un auténtico repaso, 34-7, pero además sin paliativos. Fenomenal. Y muy bien para los galeses, que hicieron valer ese factor campo del que te hablaba, que para mí era lo diferencial, y lo consiguieron. Así que estupendo y se les pone buena cara. Y sin embargo, los escoceses ahora tienen que remar, que esta semana tienen ni más ni menos que a los franceses.
Sí, porque juegan en Escocia, Escocia-Francia, Gales visita Italia, creo, ¿no?
No, Inglaterra.
Inglaterra.
Ahí lo van a tener bastante complicado, no, complicadísimo.
Bueno, y el Italia-Inglaterra, ¿qué?
Italia-Irlanda, que es el que estaremos allí.
Sí, no, digo que se jugó el Italia-Inglaterra.
Ah, perdón, sí.
Pues que parece que se les ha picado en el orgullo a los italianos, ¿no? Que quieren hacer demostrar que valen para las Seis Naciones y que nadie cuente con Georgia, que ya están ellos.
Han cambiado de entrenador, evidentemente estuve viendo el otro día la clasificación, Georgia está por encima de Italia, o sea, por ranking Georgia tendría que jugar las Seis Naciones, pero esto recordemos, es un club privado, es un torneo privado y de momento han dicho que no cambian. Los italianos no lo hicieron nada mal, la primera parte me gustaron mucho, jugando a la mano, dinámicos, valientes, contra una pisonadora como es la Inglaterra, que defienden como lobos, o sea, absolutamente como lobos, y fue un partido interesantísimo. Bueno, a mí me pareció que el mejor jugador de toda la jornada fue el número 8 inglés, Sam Simmons, un jugador que no es muy grande para ser un 8, mide apenas 1,82, tampoco pesa mucho, unos 100 kilos, metió 2 ensayos, pero con una velocidad que parecía un 3/4, metió 23 placajes, se dice pronto a nivel internacional, eso es una barbaridad. Bueno, Inglaterra tiene un fondo de armario increíble y yo le veo clarísimo candidato a ganar, porque Irlanda, no sé por qué, les veo un puntito por debajo.
Y Francia sigue a cabezazos, ¿no?
Francia fatal, fatal, pero bueno, defienden, al menos defienden con orgullo en su campo, a ver fuera delante de los escoceses.
Bueno, pues este próximo fin de semana hablaremos de nuevo de esos partidos. ¿Para la Liga, por la selección?
Para la Liga, eso es, que es lo lógico, porque juega la selección española, nos estamos jugando todo.
Hay que entrar en razón, ¿no?
Sí, muy bien, va a venir fenomenal, y la gente de Santi Santos y de Miguelón, pues hay que estar con ellos para que ganen en Rusia, y así todos tenemos que ir la semana siguiente al central a apoyarlos.
En Krasnodar, Rusia-España, el sábado a la 1:00 p.m, pita Frank Murphy, un colegiado irlandés, el otro calendario del grupo, Georgia-Bélgica y Rumanía-Alemania. Miguel Ángel, gracias.
Muchas gracias a ti.
Nosotros nos vamos a ir despidiendo, pero no sin antes recordarte que mañana habrá balonmano, que este fin de semana hay más jornada intersemanal de deporte vallisoletano que de fin de semana, porque, ya has oído, no habrá liga de rugby, pero sí habrá liga Iberdrola de chicas de balonmano. el Atlético Valladolid Coletas juega mañana y el Carramimbre lo hará ante el Leima Coruña el próximo viernes, simultáneamente al partido entre el Real Valladolid y el Granada. Nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde. Hasta aquí la información deportiva. Llega Ángel Expósito. Hasta luego.